Primera edición del 2026 de Resiste Archivo, la columna del Archivo General de la Universidad. Y como años anteriores, nos visita su columnista, la cabeza de esa columna, Guido Quintela. ¿Cómo estás, Guido?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan Martín. Contento de estar una vez más acá.
Un año nuevo por aquí.
Y bueno, este año, que bueno, hoy vine solo, va a ser sí. Capaz probablemente la única vez que venga solo, porque a mí, como saben, me gusta traer gente, alguna más que viene con más apertura, otra que hay que tirarla un poquito,
pero más creativa.
Lo cierto es que todo el mundo que viene a este lugar se va contento.
Ah, bueno, me alegro saberlo.
Y bueno, este año la columna Resiste Archivo del AGU, del Archivo General de Ovelar, va a ser la primera vez, o por lo menos desde que yo estoy, que va a tener como una temática durante todo el año.
Bien.
Y mientras pensaba que bueno, qué iba a hacer o que cómo íbamos a encarar el año, me acordé que cuando yo entré acá en el 2023, fue la primera vez que vine a AGU, o sea, entré a AGU en agosto del 2023, y ese año que mi compañera Alana, que era la que estaba antes, había empezado como a repasar algunas cuestiones sobre los 50 años del golpe de Estado. Sí. Y después, durante 2024 y 2025, nos dedicamos bueno, a hablar de las actividades, de las tareas, de los proyectos que hacían el AGU. Y bueno, para este año, en víspera del 25 aniversario del AGU, que se cumple el 15 de abril mira, del año que viene, o sea que hace, ¿qué? Unas 10 días, 12 días, 15 días, el AGU cumplió 24 años. Mira. Se nos ocurrió centrar esta nueva columna, que va a ser todos los últimos miércoles de cada mes, a esta hora, hablar de los archivos privados del AGU, una cosa que puede resultar conocida, porque sobre algo de eso hablamos.
Tuvieron alguna columna el año pasado.
Una columna con ciertas, que vi que se hizo como un reel también.
Sí, tenemos un reel del archivo privado del doctor
Caldero Barcia.
De Caldero Barcia.
Que después en algún momento vamos a hablar de él.
Sí.
Pero bueno, el público se renueva.
Sí, sí, sí.
Así que...
No, pero fue gran, a mí me crearon grandes curiosidades y un poco perturbadoras también.
Y lo bueno es que como lo vamos a tratar durante todo el año, vamos a ver muchas más curiosidades y
qué lindo.
Capaz que muchas más cosas perturbadoras. Bueno, la idea de hoy, de la columna de hoy, es presentar lo que vamos a hacer, o sea, quedar un marco general sobre los, perdón que le pegué al micrófono.
No pasa nada.
Sobre los archivos privados del AGU y sobre la política que tenemos de recepción.
Bien.
Bueno, entonces recordamos así muy rápidamente que el AGU fue creado allá como servicio universitario en abril de 2002. A través de una ordenanza que definía bueno, al AGU como una unidad de apoyo administrativo y académico que tiene como objetivo recoger, conservar, organizar y servir la documentación universitaria.
Sí.
Ahí leí la ordenanza, la resolución
textual
del CDC del 19 de febrero de 2002. Y bueno, tras la creación del AGU, que eso no quiere decir que antes no haya habido un archivo universitario, sino que bueno, se creó como la UDELAR, a través de la creación del AGU, marcó que el inicio de un proceso bueno, de fortalecimiento de su gestión.
Sí.
Pero
¿Se centralizaron archivos de facultades en esta institución?
No de facultades, sino lo que se centralizó fue la actividad central de la UDELAR.
Bien.
Como digo, ¿no? Para tratar la documentación administrativa de acuerdo a una serie de normas archivísticas capaces de gestionar todo lo que se hacía, ¿no? Es decir, que se trataba del inicio de trabajar con documentación viva. No es como archivos históricos.
Las resoluciones del Consejo.
Exactamente, ¿no? Aquella que se genera, bueno, en la administración diaria, expedientes.
Que no son pocas tampoco.
Que no, son muchísimas. Incluso, como dijo alguna de nuestras compañeras de gestión las veces que vino, que es una locura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y entonces en el 2002 se creó para eso, y en el 2005 el AGU se reorganizó en dos áreas. Por un lado, el área de gestión documental, encargada de controlar, conservar y dar acceso a los documentos producidos por la administración central de la UDELAR. Y por el otro, el área de investigación histórica, que está orientada a preservar y poner a disposición la documentación de carácter histórico. En ese momento, el fondo histórico del AGU estaba compuesto principalmente por las series institucionales de guarda permanente, no sé, como las actas del CDC,
sí. Libros
de títulos, actos de colaciones, entre otros. Y si bien siempre existió un archivo histórico de Ovelar, desde el principios de la década de 1830, con documentación bueno, que daba cuenta de idas y vueltas, cuestiones políticas, cuestiones menos políticas, desde su fundación, incluso desde antes, durante la dictadura, ese fondo se había trasladado al Archivo General de la Nación. Y por diversas razones, políticas, burocráticas y también por cuestiones de espacio, hoy resulta prácticamente imposible que esa documentación vuelva a la UDELAR. Entonces, el área de investigación histórica se vio en ese lugar con un archivo que era institucional, pero que no tenía lo histórico anterior.
Claro.
Entonces comenzó a desarrollar una política para incorporar nuevos materiales provenientes de archivos privados. Porque si pensamos la forma en la que los archivos se crean y forman sus acervos, pongamos el ejemplo del Archivo General de la Nación, está lo administrativo, lo institucional, y también hay archivos privados de personas que por su relevante actuación pública o por su importancia para determinados elementos o por su propia conciencia histórica,
también
donan sus archivos a lugares. Así, por ejemplo, no sé, perdón que me ponga reiterativo porque son los lugares que conozco,
sí, claro,
pero en el Archivo General de la Nación está el archivo, no sé, de Andrés Lamas, de Melchor Pacheco Llobes, de Eduardo Acevedo. Y bueno, acá lo que se hizo fue como que se buscó hacer lo mismo con el objetivo de enriquecer el acervo disponible y transformar al AGU en una verdadera unidad de apoyo a la investigación sobre la historia cultural, científica y académica del país.
Entonces ahí hay mucho archivo desde la creación de la UDELAR hasta, bueno, la creación de la U después, que terminó el Archivo General de la Nación, a la que la U ya no va a acceder.
No.
Y como para compensar esa falta de archivo histórico, se empieza a recibir estos archivos personales.
Exactamente.
Ahí va.
Y entonces al principio empezaron como a aparecer estos archivos de los primeros grandes universitarios del siglo XX. Oscar Maggiolo, Rafael Laguardia, Luis Massera, que son personajes que jugaron un papel clave en la historia de la UDELAR, al menos desde las décadas de 1950, y sus archivos personales ofrecen un registro de esas trayectorias. Pero además, se trataba de figuras muy relevantes en sus propios campos. No sé, sí. Maggiolo era un ingeniero muy importante, Laguardia mucho más aún, y Massera era matemático. Entonces también refleja, esos archivos reflejan como aspectos más amplios de la vida académica, no solo universitaria, sino también de la vida académica de esas personas que iban por un lado para otro, se carteaban con otras personas. Y
que hoy por hoy se encuentra también, qué sé yo, nombres de salas.
Exactamente,
etcétera.
Sí, sí. Y son gente que muy amablemente también donó como sus objetos de trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos como materiales de medición muy antiguos de Maggiolo, también artículos académicos, diarios de viaje. Hay un diario de viaje de la esposa de Maggiolo durante todo el viaje que iban a Europa a ver universidades europeas, etcétera, ¿no?
Sí.
También eran individuos que no solamente vivían dentro de la universidad, eran personas comprometidas políticamente, que participaban en gremio, que se exiliaron, que mantenían correspondencia con colegas, sí. Y sus archivos muestran todo eso.
Mencionabas ahí el diario de la esposa de Maggiolo.
Sí.
O sea, entra también archivos, cuestiones de archivos de familiares de...
Claro, porque mucha gente, eran, no sé, esas grandes familias del siglo XX, tenían una conciencia muy grande de su trascendencia. Entonces, cuando fallecieron, sus familias no solo mantuvieron lo que guardaron, sino que lo donaron de una manera muy ordenada, muy amplia, y no solo entendían que los documentos oficiales eran importantes, sino también todo lo otro porque daba contexto a sus vidas. Uh-huh. Y es lo que nos permite a nosotros también hoy, como investigadores, conocer el mundo del pasado a través de ese tipo de fuentes históricas.
Pero bueno, no existirán las máquinas del tiempo, pero esto es lo más parecido que tenemos. No,
sí,
realmente.
Es una maravilla. Aparte, como que se hacía un trabajo muy importante de intentar registrar. Y gracias a la ampliación de lo que se entiende por material digno de ser fuente histórica, porque antes eran solamente los documentos oficiales, pero hoy en día la historia cuenta muchas otras cosas, esas cosas también son invaluables, porque te muestra en primera persona los sentimientos, las cosas que pensaban, las cosas que hacían, las cosas que dejaban de hacer, las cosas que pensaban hacer y después capaz que no lo hacían, entonces capaz que no quedaron registradas en otros lados.
Claro.
Y muchas otras.
Y ahí, perdón que me desvío un montón,
sí, no,
pero decías gente muy, muy consciente de su importancia histórica y de la relevancia del archivo después para la investigación, pero eso implica también la buena condición de las cosas del archivo, o hay algunas que...
No, generalmente hay de todo. Incluso también, bueno, nosotros en el AGU tenemos gente que se preparó para esto. Entonces, cuando llega la documentación, la trata de la manera correspondiente, saca las cosas que se pueden deteriorar, las ponen en plásticos que están preparados para no deteriorarse, son guardados en cámaras que están preparadas climáticamente para mantener la documentación de forma óptima. Siempre hay cosas que vienen mejor o peor, pero desde que llegan y se conservan,
se cuidan.
Aparte, para la gente la va a consultar, se la trata con guantes, siempre hay como toda una cuestión archivística ahí de fondo que hace que los documentos sean accesibles.
Y imagino que hay cosas que en un momento que no se pueden
recuperar. Como la gran mayoría todavía son del siglo XX,
todavía quedan.
Rime. Y hay cosas que si están muy deterioradas, capaz que incluso se descartan.
Claro.
Pero bueno, con el tiempo, sí. Además de estos grandes hombres de la universidad, empezaron a aparecer otras personas. Que sirvieron para diversificar el acervo, ¿no? Por ejemplo, Mario Shevor o los historiadores Blanca Pari, Juan O'Done y Lucía Sala, o sea, docentes universitarios, que capaz que no fueron. Bueno, Shevor fue decano, pero Blanca Pari, Juan O'Done y Lucía Sala no llegaron a ser decanos, ni rectores, ni nada por el estilo, pero que fueron docentes universitarios de marcada trayectoria académica y con una marcada militancia política y gremial que les valió la destitución durante la intervención de la universidad. Durante la dictadura.
Sí.
Por lo que sus archivos sirven para reconstruir también esos asuntos. O sea, de vuelta, no solo para ver cómo personas trabajaban en la universidad, sino para ver cómo el exilio político, la búsqueda de trabajo, la importancia de las redes de solidaridad fuera de fronteras, fueron importantes para la historia política, intelectual, cultural de Uruguay y de América. En muchos casos, estos archivos llegaron por donaciones realizadas por las familias, sí. ¿No? Por ejemplo, no sé, Lucía Sala, Blanca Pari y Juan O'Done son los padres de Gabriel O'Done, el ministro de Economía, quien donó los archivos de sus padres. Uh-huh. Otros fueron rescatados por algún interesado. No sé, por ejemplo, es muy importante mencionar cada vez que puedo a Oscar Sarlo, que dona muchos archivos de universitarios que va encontrando por ahí, desperdigados por la universidad. Y otros fueron donados por sus mismos creadores, no sé, Roberto Marcarián, que claro. Está vivo, donó su archivo hace años, que tiene, por ejemplo, no sé, una colección de marcha impresionante, una colección de búsqueda impresionante. Y bueno, algunos de estos archivos están muy bien organizados. Y otros no tanto.
Entra más trabajo claro, para la gente del sí. Archivo general.
No sé, por ejemplo, el archivo de José Pedro Barrán, del historiador José Pedro Barrán, estaba muy bien organizado porque su esposa era Alicia Casas, que es archivóloga, claro. Y era la directora del AGU.
Ah, bueno,
está,
sí, esperable.
Claro, pero en otros casos son fondos más dispersos, resultados de muertes inesperadas o de una menor conciencia histórica, por decirlo de una manera, no sé. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero nos ha tocado ir a lugares donde, bueno, está esto. Llévenselo y bueno, y ahí capaz que el trabajo de los archivólogos y las archivólogas es mucho más arduo porque hay que tomar, ver que se queda, que se va, hay que restaurar cosas que pueden estar mal, hay claro. Que ver si hay cosas muy deterioradas, capaz que se van.
Ahí vale decir entonces también que el trabajo del AGU no solo recibir, o sea, cuando se habla de esos archivos privados, no solo que alguien fue y dijo, hey, tengo esto, ¿no? Y llevó su cajita con archivos, sino también trabajadores del AGU que van hacia esos hogares a. Sí. Retirar ese archivo.
Sí, a mí me ha tocado ir.
Servicio a domicilio.
Me ha tocado ir a buscar, a ver archivos, a lugares, y es muy divertido. A mí es algo que me gusta mucho, por ejemplo.
Es un buen contenido para una serie de Discovery Channel, ese, me parece.
Y bueno, con este crecimiento de los archivos privados, el AGU fue ampliando su acervo, sus horizontes, la calidad de la información que ofrece o que pone a disposición, ¿no? De ser un archivo centrado en la historia institucional de la UDELAR, mutó a ser un espacio desde el cual es posible estudiar una variedad de temas. ¿No? A los archivos de estos 12 universitarios destacados se sumaron otros de personas relacionadas con la universidad desde otros ángulos.
A ver.
No sé, docentes de varios servicios con mucha menor incidencia,
sí.
Funcionarios que donaron sus archivos, militantes y hasta agrupaciones y asociaciones. Sí, tenemos el archivo de la FEU, el archivo de ADUR, el archivo de la Generación 83. Que fueron llegando de otras formas y lo que hicieron fue ampliar la concepción de lo que es un archivo universitario, ¿no? Entonces pasamos de figuras más canónicas, no sé, rectores, claro, grandes hombres, Maggiolo, que es quizá el gran hombre de la universidad del siglo XX, a contemplar otras trayectorias. Y esto se dio como en convergencia con una historia de la universidad que también es más amplia, ¿no? Que contempla aristas y no solo instituciones. Y sí, si ustedes ven el trabajo del AGU relacionado con el AGU, o de gente que estudia a la universidad, ya no es solo qué pasó o qué vino después de qué institucionalmente, sino que se abre el universo y se estudia un universo amplísimo de cosas. Resta con repasar las columnas que hicimos durante los años anteriores para ver eso, ¿no?
Sí, un poco más fiel también a lo que constituye la universidad, que es justamente esto, sí, no solo sus rectores, sus docentes, sus funcionarios, sus estudiantes.
Claro, y incluso da pie para eso, nuevas posiciones miradas, y no sé, por decir curiosidades, porque a la gente le gustan las curiosidades.
Sí, gusta, che, mucho,
tenemos de todo, hay cuadernos de escuela, diarios de personas cuando eran niñas, objetos, cédulas, credenciales, banderines.
¿Ahora puede ir a buscar su cédula perdida?
¿No? Capaz que sí. Hasta, no sé, factura de UTE ahí. Entonces, claro, y todo sirve de alguna forma u otra. Y el desafío del archivo, como ya lo hemos conversado en este rato, es adaptar la documentación para las procesos para los cuales no fueron pensados. Como digo, hay gente con mayor conciencia histórica y con menor conciencia histórica, pero la idea del archivo es ponerlo a disposición para la investigación histórica, no solo para el servicio administrativo de la ODELAR o el funcionamiento cotidiano de la ODELAR, sino para la investigación. Pero por otro lado, y bueno, siendo capaz, comentando, no sé, cosas que nos faltan o cosas que podemos ver de otra forma, persiste un gran sesgo de género en nuestro acervo, ¿no?
Sí.
Para el 8M hicimos una nota que publicamos en nuestro sitio web, que se puede visitar, que es agu.delar.edu.uy,
sí,
que fue redactada por Baña Marcarián, coordinadora del AGU, y Julieta de León, una compañera nuestra del AGU, que dice que tenemos 36 archivos privados de hombres y 5 de mujeres. O sea, están lo de las historiadoras Blanca París y Lucía Sala, la psicóloga Silvia Castro y la economista Celia Barbato, y la archivóloga Alicia Casas, que fue la directora del AGU durante, claro, tantos años. Y también hay 3 que son de parejas, ¿no? Elena Villagra y Eduardo Galeano, María Díaz y Hugo Achugar, y Aide Ballesteros y Hugo Villar. En esa misma nota se puede decir que, bueno, que ampliando la mirada también se pueden encontrar mujeres en otros, de otra forma, en esos archivos, pero bueno, todavía tenemos un importante sesgo de género y estamos trabajando para que eso se reduzca lo más posible. Pero bueno, a partir de todo esto, y ya para empezar a cerrar, decir que el AGU, como reflexión, ¿no? Capaz, el AGU es un lugar para pensar la vida política, intelectual del Uruguay, no solo de la UDELAR, y en muchos casos también de América Latina, ¿no? Sobre todo durante el siglo XX. Además, el área de investigación histórica, de la que yo formo parte, desarrolla distintas líneas de investigación sobre la historia de la educación superior, la ciencia, la tecnología, y sigue trabajando en pos de eso. Y también organiza actividades académicas, conferencias, etcétera. Y sigue estando abierto a cualquier persona relacionada con la universidad que quiera donar su archivo, o el archivo de algún familiar, o que sepa de documentación importante. Y se puede comunicar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que son agudelar, claro, en todos lados.
Que el archivo tampoco tiene que ser una vastedad de un cuarto lleno de cosas,
¿no? Exactamente, no. Cualquier, una cajita, como decías vos, viene con su cajita de archivo.
Sí.
Y bueno, luego de este breve repaso o de recuerdo de lo que son los archivos privados del AGU,
sí,
me gustaría decir una vez más que, bueno, que esta columna Resiste Archivo del año 2026, que será cada último miércoles de cada mes,
sí,
a esta misma hora y en este mismo canal.
Y en este mismo espacio.
Vamos a estar repasando algunos archivos privados de nuestro acervo, pero no va a ser tipo el archivo de tal persona,
okay,
o el archivo de tal otra persona, sino que vamos a ir como por temáticas, ¿no? Entonces vamos a hablar de archivos de científicos, después vamos revistas universitarias.
Oh, qué lindo.
Tenemos una gran cantidad de gacetas de la universidad, por ejemplo, cosas por eso, donde trabajaba Eduardo Galeano, que fue, que yo siempre me gusta decir que el único trabajo de 8 horas de Eduardo Galeano
sí,
fue en la Universidad de la República. Y vamos a hablar de archivos de políticos, de archivos de colectivos. Un objetivo mío, como le decía fuera de aire, es traer donantes.
Donantes.
Y vamos a hablar de archivos de artistas y de archivos de infancias.
Ah, qué lindo. Yo ya lo puedo esperar para ver toda esta cantidad de archivos.
Así que bueno, eso. Como siempre, un placer estar acá una vez más. Y nos pueden seguir en nuestras redes, Agudelar en todos lados, y todos los miércoles, últimos miércoles de cada mes, por aquí.
Bueno, Guido, te esperamos entonces en el último miércoles de mayo para iniciar con la primera columna temática de estos archivos personales del Archivo General de la Universidad. Muchas gracias por este rato.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros ya venimos para el cierre.
Nos vemos la próxima.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.